SER Podcast.
Yo me aburro.
¡Van para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Meme! ¡Ay! ¡Meme! ¡Ey!
Israel es la única democracia de Oriente Próximo, donde hombres, mujeres, homosexuales, todos van a unas urnas.
¿Qué me estás contando?
En fin, a mí me gustaría mantener el espíritu coral y que hoy cantáramos todos juntos y juntas lo de las greguerías. ¿Qué os parece?
Claro,
sí. Muy bien.
¿Os parece bien? Lo celebro. Venga.
Es una comuna hippies esto.
¡Qué maravilla! Fuente Ovejuna, muy bien, me gusta. Bueno, empezamos las greguerías. Ayer en las protestas del final de la vuelta, pues vimos imágenes insólitas como esta que destaca Antoni Italo.
Hemos visto algo inédito, el alcalde de Madrid defendiendo a un ciclista.
Ah. Sobre la intensidad y eficacia de la protesta hay gente algo disgustada, como Infilanac.
O sea, que los madrileños no han ganado los vascos y los gallegos. Exijo la repetición de la vuelta.
Genco es alguien, es humano, y pone el foco en las grandes damnificadas de la catástrofe de ayer.
Ah, por Dios, dejad de compartir imágenes de vallas tumbadas en las calzadas, es insoportable y durísimo. Sé bien lo que ha sucedido hoy sin necesidad de estas terribles fotografías.
Cambiamos de tema, vamos ahora con una duda científica muy pertinente que plantea Herpali.
La ciencia aún no ha podido resolver el por qué a todos los nacidos antes de 1980 se les caen de las orejas los auriculares Bluetooth.
Un misterio.
Sí,
es que es verdad. Y acabamos las greguerías con una de currículums a cargo de Kraka.
Dice en su currículum que es usted muy enamoradizo. Calla y bésame.
Las noticias del Mundo Today. Adelante.
Vamos.
Pedro Sánchez apoya las protestas pro-palestinas y anima a los españoles a quemar las calles y a hacer caer a este gobierno cómplice, hipócrita y vende armas.
De nada por haber organizado yo, porque fue idea mía, estas protestas espontáneas, ha declarado.
Un señor decide trabajar 4 horas más al día para joder a Yolanda Díaz.
A las 5 de la madrugada fichando, se va a enterar esta roja, ha exclamado.
La policía cierra la empresa Robamos tu coche apenas una semana después de su lanzamiento.
Se estaban anunciando a cara descubierta en las redes y en la radio con el lema «Tienes un coche, nosotros te lo robamos».
Un vendedor muy bueno logra vender la sede de Tecnocasa en la que trabaja y tanto él como sus 7 compañeros se quedan sin empleo.
Ha sido nombrado empleado del último mes.
Varios perros se ríen de otro por ladrarle a un humano como si le fuera a entender.
¡Puaj! ¡Le ha besado en la boca! ¡Qué asco! Han dicho después.
No me esperes despierta, le dice a su mujer que sufre insomnio desde hace 15 años.
Pues mira, casi que no vuelvas a casa hasta dentro de 30 años, le ha respondido ella.
Confirman que leer en diagonal te hace una persona regular.
Un individuo que lee libros que luego no devuelve a la biblioteca no sabe si es buena o mala persona.
Un hombre llega a la edad en la que ya nadie espera que baile en una boda.
Si baila, primer síntoma de deterioro cognitivo.
Un hombre entiende que se puede saltar el gimnasio en apoyo a Palestina.
Hasta que Palestina sea libre, yo a la bici no me subo y Pilates ya veremos, ha sentenciado.
Crean un agua mineral barata llamada Solán de Ratas.
Es un agua extraída del manantial de Villamierda del Truño.
Entre los muertos.
Que sepáis que ahora mismo, en este momento, aquí en Todo por la Radio, estamos estrenando una canción en exclusiva. Sí, señor. Esto que escuchamos es Los Martes, lo nuevo de Drugo. Se publica en plataformas esta noche a las 12 y será el primer single de adelanto de su tercer disco, que saldrá a principios del año que viene. No descansa la banda gijonesa, que acaba de terminar la gira de su anterior álbum y ya se preparan para volver a salir a la carretera. Y yo me alegro, la verdad, y también me alegro de que continúen con su sonido característico de guitarras afiladas y melodías brillantes. ¡Ole! La verdad es que esto suena de locos.
Y antes de que llegue esta medianoche, ¿a quién dedicamos 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues se los vamos a dedicar al artista Karol G, que este fin de semana ha hecho historia cantando en el Vaticano. La colombiana ha llevado el ritmo latino a la Plaza de San Pedro, donde ha cantado algunos de sus temas como Mientras me curo del Cora, aunque uno de los momentos más emotivos de la noche fue este. Cuando la artista cantó Vivo por ella con Andrea Bocelli, un macro concierto en el que también estuvieron Pharrell Williams o John Legend para clausurar la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.
Qué cantidad de cosas que pasan y sin ánimo de hacer de adivino. Podríamos hablar de las cosas que pueden pasar, porque leo en El País que el gobierno anuncia unos presupuestos expansivos con aumento de sueldos de funcionarios y de pensiones. El presidente Pedro Sánchez se ha lanzado al ataque.
¡Al ataque ahora!
Está ocupando Pedro Sánchez el espacio de Sumar, de Podemos, de todo lo que se mueve en la izquierda sobre Israel, anunciando medidas sobre vivienda.
A un euro la docena.
Si no fuera porque en España estamos siempre de campaña electoral, parecería que estamos a punto de entrar en campaña electoral. Con toda la movida de la vuelta, hemos visto a ministros celebrar el boicot al final de la etapa de ayer. Pablo Bustinduy.
Yo siento mucho orgullo. Siento mucho orgullo de país, de un país que ha demostrado al mundo que no es indiferente. Que no es indiferente a lo que está sucediendo en Gaza, a decenas de miles de asesinados, a decenas de miles de niños asesinados, a una hambruna intencionadamente fabricada, a los bombardeos a hospitales, a escuelas.
Esta es una declaración, son unas palabras que era previsible que pronunciara un ministro de Sumar. Es un territorio para Sumar, para Podemos, pero han sido todos los ministros socialistas, no solo Pedro Sánchez, los que se han movilizado con un lenguaje similar. Incluso ministros del sector pálido, como Jordi Hereu, que estoy casi seguro de que casi nadie en esta mesa sabe qué cartera ocupa, se desmelena.
¿Qué tiene que pasar de más para que el deporte internacional decida tomar las decisiones y apartar un país que en estos momentos está cometiendo evidentemente un genocidio?
Fijaros si tiene poca costumbre Jordi Hereu de desmelenarse en público, que vais a ver cómo desordena las palabras de una frase y denuncia que hay un genocidio cada día. Él quería decir, cada día vemos el genocidio en Gaza. Y dice, vemos un genocidio cada día, que no es lo mismo.
Estamos viendo cómo cada día se perpetra un genocidio.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
La etapa de la vuelta suspendida ayer fue en Madrid y el alcalde tenía algo que decir.
¡Almeida!
Almeida. José Luis Martínez se queja de Pedro Sánchez.
No puedo aceptar que el presidente del gobierno no solo haga un llamamiento a todos aquellos manifestantes para que actúen con violencia.
¡Cebolla!
Que Pedro Sánchez pidiera a los manifestantes actuar con violencia es algo que tal vez solo escuchara Almeida. Pero ahí está Isabel Díaz Ayuso diciendo que Madrid era ayer como los Balcanes en los 90, Sarajevo.
Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra, probablemente...
Es más, de la jornada de ayer queda claro que en Madrid ha comenzado el holocausto.
En Madrid se persigue al judío.
Es curioso que no se vea un genocidio en Gaza y en cambio se perciba un holocausto en Madrid.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
La exageración es la base de la caricatura. Los dibujantes de caricaturas exageran los rasgos para ridiculizar a los personajes, pero cuando los personajes ya exageran solos, ¿qué pueden hacer los caricaturistas? Yo tengo un amigo caricaturista que se pasa las tardes diciendo:
pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de alentar la violencia política.
Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política.
A ver si vemos a un juez procesando a Pedro Sánchez por terrorismo. En realidad, por menos de lo que pasó ayer en la Vuelta, se acusaba de rebelión violenta a los del Prusés.
¿Entendéis lo que es eso? Si entendéis, vale, pero si no entendéis...
Concluye Alberto Núñez Feijóo:
que España no quiere más circo, España quiere más pan.
¿Circo o pan? Bueno, en primer lugar, no queda claro en esta disyuntiva a qué categoría pertenece la Vuelta a España, circo o pan. Y por no hilar tan fino, ¿a qué categoría pertenece Miguel Tellado, el hombre de las palabras extraordinarias? ¿Tellado es circo o pan? Y en el caso del propio Feijóo, ¿cuál es su aportación al pan? Un señor cuyo único cometido es estar cada día en radios y televisiones diciendo frases. ¿Pertenece más al mundo pan o al mundo circo?
Había una vez un burro que siempre se estaba quejando.
En la pista central ha aparecido esta mañana de nuevo el presidente. Ha querido transmitir que está fuerte y ha dejado unos mensajes.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Primero, ya sabéis que...
nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más.
A continuación, ha reiterado su admiración por los españoles que protestan o que han protestado en la Vuelta Ciclista, con un matiz al final respecto de ayer.
Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica.
Esa palabra, pacífica, no la pronunció el día anterior por la mañana en Málaga.
Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Claro, hoy en La Vanguardia, la periodista Lola García subraya esa llamativa ausencia de llamada a la manifestación pacífica. Ayer en Málaga por parte del presidente del gobierno. Pero estos son sutilezas, la verdad. Estas sutilezas quedan fuera del debate político, donde se habla de Sarajevo, los Balcanes, terrorismo. Pedro Sánchez saca pecho.
Hemos reconocido el Estado de Palestina, algo que este mismo mes en la Asamblea General de Naciones Unidas van a hacer otros grandes países europeos, con lo cual no es que estuviéramos solos, es que hemos sido los primeros.
Y ha pedido que se excluya a Israel de las competiciones deportivas.
¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Bueno, en este sentido hay algunas televisiones públicas que han anunciado su renuncia a Eurovisión si participa Israel. Venimos contando que Televisión Española está planteando decidir mañana esto mismo, ausentarse, renunciar al Festival de Eurovisión si participa a Israel. Y a continuación, mucho Pedro Sánchez, el gobierno va a poner en marcha.
El gobierno va a poner en marcha.
Quiero informaros.
Vamos a crear.
Parecía que estaba presentando su candidatura a las elecciones. Ayudas para que los jóvenes compren viviendas, una cada uno, ¿se entiende?
Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola.
Bueno, es verdad que cuando terminen de pagarla ya no serán jóvenes, ¿eh? Las cosas como... Sí. Ha propuesto también y ha prometido triplicar ayudas.
El gobierno de España triplicará el dinero que transfiere para hacer política de vivienda.
¡Madre mía!
A todos aquellos gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo.
Mucho dinero estaba repartiendo esta mañana. Pedro Sánchez estaba a un paso de prometer pisos personalizados. Patricia del Río, 3 habitaciones en Argüelles, 60 metros. Mario Panadero, un loft en Chamberí. Y tan bien que va la economía y mañana irá mejor.
Es que mañana en el Consejo de Ministros, en la revisión del cuadro macroeconómico, vamos a elevar las previsiones de crecimiento económico para el año 2025.
Bueno, muchos aplausos, muchos anuncios, muchas promesas. Los resultados de la economía española no tienen parangón en Europa.
Nuestro gran desempeño que no tiene parangón en Europa.
Me duele la cara, desestampado. Me duele la cara, desestampado. Me duele.
Si no fuera porque en España siempre es campaña electoral, parecería que estamos a punto de empezar una campaña electoral.
Lunes Deportivo en la SER.
Con especialistas secundarios.
Bueno,
venga.
Cerramos esta crónica de actualidad con los deportes. El fin de semana ya he visto que vino determinado, como no, por los pavorosos y espeluznantes disturbios de ayer en Madrid, aquí. Algunos han visto un nuevo 2 de mayo, pero fue un día especialmente terrorífico, no solo para los turistas y los niños que lloraron, sino para las vallas madrileñas. Pero fue fantástico para las bicicletas de la Vuelta. He invitado a un psicólogo de bicicletas. Su nombre es el doctor Psique Rodríguez. ¿Qué tal, Psique?
Buenas tardes, encantado.
La gente se sorprende, incluso hay risa de que hay un psicólogo de bicicletas, Psique.
Bueno, la gente no tiene muchas luces en general, ¿eh?
Ya, o sea, ya lo ve, no, ya lo, ya lo oye, ¿verdad? Ya lo oye.
Ya oigo ahí, que sí, cuál sí. Es el nivel.
Porque la bicicleta nivel, necesita, vale. tiene alma, tiene emociones.
La bicicleta sufre, claro. y las de competición sufren el doble.
Claro.
En una ronda ciclista, pues hacen un recorrido infernal, porque hacen un recorrido infernal, claro. Con un montón de temperatura alta y un montón de temperatura
lluvia,
baja.
Subida, bajada.
Durante semanas con un lío, con un tío encima. Soportando todos sus fluidos inguinales.
Claro,
todo.
Horror.
Y
horror.
Las secuelas psíquicas. Pues son brutales.
Vale, ¿y por qué el final de la Vuelta tan abrupto ha sido bueno, sí, para las bicicletas?
Ha sido bueno para ellos porque han podido evitar la peor parte de una carrera de este tipo, que es el sacrificio.
¿Qué me dice? O sea, ¿sacrifican las bicicletas cuando acaba la Vuelta?
Después de un tour, o de una vuelta, o de un giro, una bici ya no puede más. Ajá. Así que la UCI, que son los canallas sin alma, ni siquiera intentan recuperarla física o psíquicamente, que estaría muy bien.
Hostias.
No, les pegan un tiro en el manillar y al despiece.
¡Madre mía! Oh. Joder, qué fuerte esto. Y al despiece, ¿y qué se hace con las partes de la bici? ¿Con...
Se tritura. Eso va a unas máquinas, la trituran y luego para la industria alimentaria.
Ah, nuggets y esas cosas, ¿no?
Sí, fingers.
No preguntes. Palitos de luz.
No preguntes.
Pero están ricos, eso está bueno.
Hasta de dientes también. Bueno, las bicis además tenían pavor de llegar a Madrid porque es una ciudad que las odia.
Un poquito, sí.
Es que las odia. Se sabe que el alcalde le gusta presenciar el sacrificio de bici en persona. Así que aprovecharon el follón para escaparse a la sierra y huir de su cruel destino.
O sea, sí, aprovecharon el follón que se paró la vuelta unos cuantos kilómetros antes, pero entonces ahora tenemos bicis sin control por la sierra madrileña, ahora mismo.
Sí, están todas por la sierra. Puede ser un problema, porque las bicis tienden a reproducirse como conejos. Y claro, sí. Posible que tengamos en poco tiempo manadas de bicis salvajes atacando ganado, atacando excursionistas, comiéndose los pastos.
Madre mía,
y una vez que la bici prueba la sangre humana, amigo, ahí ya no hay psicólogo que le arregle eso.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Habrá que hacer partidas de caza para controlar la población. De bicicletas, pero eso cuando llegue ese problema, situamos ahí. Ahora estamos aquí.
Espero que no lleguemos a eso, doctor Psique Rodríguez. Muchísimas gracias por el tema. La obvia protesta contra el genocidio, pues ha suspendido otra que de menor calado que iba a haber una protesta en contra de los goles por la escuadra. Una asociación que protesta contra los goles por la escuadra. Me acompaña Antoñito Buendía, que es de Greenpeace España. Antoñito, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes.
Hola, encantado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La iniciativa, a ver, cuéntenos.
Hemos lanzado la iniciativa que se llama Spider Matters. Es para salvar las telas de araña de las porterías de fútbol.
Ah, vale, las telas de araña que hay en las escuadras.
En las escuadras, eso es. Siempre que vemos un golazo por la escuadra, el locutor dice, le quitó las telas de araña a la portería.
Es verdad. Sí, porque Lewandowski metió un gol por la escuadra y le quitó las telas de araña. Pero no es una frase hecha, metáfora, es real.
No. En efecto, las escuadras de una portería de fútbol pues son un hogar para millones de arañas en el mundo. Exigimos que ese hábitat se respete.
Se respete, claro, porque si te cargas la tela de araña, pues su hogar.
A tomar por culo la araña.
Claro. Entonces, pero la iniciativa que quiere prohibir los goles por la escuadra. Yo espero que no, porque entonces nos quitáis un caramelito a los futboleros, no, que nos prohibir... gustan mucho los goles por la escuadra, ¿eh?
Prohibir no, pero sí evitar, evitar que se produzca la desintegración de una araña, de una tela de araña, por culpa de un golpe de balón preciso de un jugador. Vale. Eso sí que se puede evitar.
¿Y cómo se puede evitar?
Colocando placas metálicas en las escuadras de forma triangular, justo delante de la tela, así la placa recibe el impacto. Ah, además sonará clonk, clonk, clonk. No, por lo tanto se contabiliza como gol. Es clonk, gol. No, gol, clonk, clonk. Y la araña queda protegida. Se asusta porque era clonk, pero no se muere. Ahí pondrá unos ojos así.
Si en la pared de tu casa oís un clonk.
Es un clonk. Además que a veces que la araña duerme, a lo mejor duerme tocando con su cabeza el clonk. El clonk. Qué susto, coño.
Pero es un susto, no es la destrucción. Es un susto. Entonces, sí, cuando digamos el clonk, eso significa gol, ¿no? Vale. Claro, oye, pues como dicen en China, me parece un win-win. O sea ¿y esto cuando lo vais a presentar a la liga?
Mira, queríamos hacerlo este finde, pero ha pasado lo que ha pasado y no podemos pedir, ¿no?
Entonces,
el que viene yo no puedo porque estoy fuera. Mudanzas, tal. Y luego el siguiente ya es el cumple de mi hija.
Vale.
Entonces luego ya llega el puente de octubre, casi nos vamos a Navidad.
Sobre la marcha, no te preocupes. Sobre la marcha. Sí. Las arañas pueden esperar.
Son arañas.
Antoñito, buen día de Greenpeace España. Muchísimas gracias.
Buen día.
Adiós.
El clon no lo sabíamos. Y ojo, Francino, por la sierra, que hay bicis salvajes sueltas.
Bicis sueltas. Bueno, pues nada, muy bien.
Todo por la radio. SER Podcast.
¿Qué bonito o no bonito esto?
¿Qué tendrá?
Yo ahora lo respeto todo.
Madre mía, ¿qué tendrá?
¿Dónde has nacido? ¡Sácate de ahí!
¡A mí que se aclare!
Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la mitad menas.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Madre mía, ¿qué tendrá?
Todo por la radio.
Ratón de biblioteca, el estudiante que devora los libros y hay un montón, madre mía, que tendrá.
¿Qué tendrá la velocidad que atrae tanto? Patricia del Río nos cuenta una historia sobre velocidad. Dale, Patricia.
Sí, los límites de velocidad están para cumplirlos, pero cada vez es más habitual ver a conductores superar los 120 kilómetros por hora en la autopista, aunque estoy muy segura de que no es el caso de ninguno de los presentes en la mesa.
Bueno, dale.
Un profesor de matemáticas ha estudiado el tiempo real que ahorran esos conductores más veloces cuando hacen un trayecto. Él es José Ángel Murcia y llegó a la conclusión de que entre una velocidad legal autopista a una velocidad ilegal como son 140 kilómetros por hora, solo se ganan apenas 4 segundos en completar un kilómetro, por lo que no tiene sentido ir más rápido. Así que ya sabéis, mejor llegar vivo o viva a tu destino que 4 segundos antes.
Total.
4 segundos antes por kilómetro. La diferencia entre ir a 120
cuidado,
o a 140, 4 segundos por kilómetro. Fíjate, y Pilar de Francisco, lo que corre.
¿Eh? No, sí, le pesa mucho, demasiado.
No tengo carnet,
Por eso, pues mía, aún peor.
Aún peor, sí,
y sin carnet.
Pilar de Francisco, dale.
Lo mío es navegar, Tony, navegar por civilización.
Bueno, también, con tantos nudos, vete a saber.
Bueno, empiezo, Francino, a ver, sí. Cuando Francino diga.
Estamos deseando conocer detalles de los pies.
Venga, pues, ¿por qué? Porque los pies son los autónomos del cuerpo humano. Todo el mundo los necesita, pero nadie les hace caso. Nadie.
Muy de acuerdo.
Nos sostienen. Bueno, hay divulgadores como el canal Héctor Alonso Podólogo. No tiene pérdida. Héctor es director y cirujano de la clínica Su Pie.
Cuatro cosas que hago desde que soy podólogo. Uno, ponerme protección solar en los pies cuando voy a la playa. Dos, usar una toalla diferente para secarme los pies. Tres, cortarme las uñas en forma recta. Y cuatro, andar descalzo por casa con calcetines antideslizantes. ¿Haces alguna de estas cosas?
No.
¿Alguna?
cero.
Sí, yo nada. O sea, lo de
cortarse... solar, rectas.
La crema solar, ¿no?
Lo de cortarse recto, eso muy poca gente lo sabe. Y es para que no se te queden carnadas las de los pies.
Ah.
Sí, sí.
¿No sé qué?
No se encarnen, ¿no? Se dice eso.
Sí, lo que pasa es que sí, que si haces un corte recto en las esquinas, luego se enganchan al calcetín, ¿sabes?
O a lugares peores.
Son puntiagudas.
Exploraré ese tema como misión, pero ya para mis cosas.
No,
creo que se puede perfilar.
Ahora paso una foto.
Venga. Bueno, ya no hay excusa para cuidarse los pies. Sector Alonso también da consejos para situaciones cotidianas. Por ejemplo, cómo decirle a esa persona que amas que le huelen los pies. Hacerlo de una forma delicada, empática.
Bueno.
Lo hace muy fácil.
¿Qué le dirías a tu novia si le olieran los pies?
Le diría que utilice polvos de talco, que cambie los calcetines a menudo y que utilice jabón antiséptico.
A menudo.
Bueno, por lo demás, bien.
¿A menudo cuánto?
Define a menudo. O sea,
claro. Sí, sí. Por favor, ¿a menudo cuánto?
Quiero ver esta cita en First Dates con un podólogo. No. Un señor que nada más verte te regala unos polvos de talco.
Toma, por favor.
No, a lo mejor el doctor Héctor Alonso es de los que va a tope y te analiza la pisada en la primera cita. Uh-huh. No lo sé. No, quizá le gusta ir paso a paso.
Oye, ¿y los calzados?
Esto es otra plancha. Claro. Hay calzados que sí he visto muchos perfiles de podólogos que Héctor el primero dicen que nunca, por ejemplo, las manoletinas que usamos las chicas las famosas Converse, que esto son muy caras y dicen que no, que nunca hay que usarlos. Los publicistas que llevan estas zapatillas para ir de modernos sufren en silencio, tienen fascitis de los 40. Pero hay unanimidad sobre, bueno, que lo explique el podólogo Manu Vidal mejor.
Tres cosas que los podólogos odiamos en secreto, pero nunca decimos en voz alta. El primero es el calzado estrecho, como las Converse. Estos zapatos tienen la puntera tan estrecha que van a destrozar tus pies y tus uñas. Tus pies lloran, y nosotros también.
Bueno, lo hice bastante claro. Sí,
no es verdad, pero bueno.
Es que luego salen juanetes.
Claro, no hagas... Son muy anchas.
Claro, no, son estrechas, entonces te aprietan, entonces eso. Y no hagas llorar a tu podólogo, esa es la conclusión, por favor. Me encanta este chantaje emocional de los podólogos. No me pongo tacones, que lo a mi podólogo les sea un orzuelo el estrés. Empatizar con los podólogos. Y si tenéis chiquillos, otro canal muy recomendable es el de la podóloga infantil Neus Moya.
¿Sabías que niños descalzos es igual a niños más inteligentes? Te cuento por qué. No debemos reprimir la sensibilidad táctil de los pies calzándoles, pues informan del mundo exterior transmitiendo sensaciones de temperatura, texturas que favorecen el desarrollo psicomotor del niño. Espero que sirva.
Los niños descalzos son más inteligentes, menos Mozart y más Mowgli. Lo siento, Sheila, pero Mozart a lo mejor componía con 6 años, pero Mowgli hizo bailar un oso. O sea, creo que es...
Chúpate esa, Wolfgang Amadeus.
Requiere más inteligencia. Bueno, y estas semanas hay muchas fiestas por toda España de pueblos y están las camas elásticas. Esto es bueno para los chiquillos, esto es saltar en la cama elástica, vamos a verlo.
¿Qué le pasa al pie de tu peque cuando salta en la cama elástica? Pues pasa que todos los músculos encargados de la formación del puente trabajan cuando el peque salta. El tibial anterior, que ayuda en la formación del puente. El tibial posterior, que es un estabilizador de este puente. Y hay un anclaje de los dedos al suelo, por lo que toda la musculatura flexora y fascia plantar trabajan, ayudando también a que el pie se enderece. Así que, menos zapatos que sujeten el pie y más trabajo activo. Espero que os sirva.
¿Cómo?
Hombre, claro que sí.
O sea, que son buenas las camas elásticas.
Son buenas, así que no os sintáis mal si dejáis al chiquillo dando botes y os vais.
Un momento parecía que iban a ser malas.
Sí, son buenas.
Son buenas,
así que tomad nota. Y a quien no le hace falta, porque siempre cae de pie, son los especialistas.
¡Ole!
Consejos naturales con Chumar y el Fari.
Qué buen pie, gracias Pilar. Bueno, ya habéis oído la careta, Consejos Naturales con Chumar y el Fari. Hemos querido damos la bienvenida a la temporada porque no le habíamos saludado a Chumar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arracha
el
León.
Opaí, ventanucos, ¿cómo vais?
¿Qué tal, para cortarse
las uñas con cizalla,
Es lo mejor, y recto, ¿no? Supongo.
¿Y cómo va, Francinaco? La hostia, que te vi el otro día, estás fuerte. A ver si, mira, estaba pensando, a ver si te vienes algún día a jugar una partida de bolerusca.
¿Qué es eso?
Y
¿qué es el bolerusca?
Pareja ahí. Bolerusca es como la bolera vasca.
La bolera, como el frontón, pero como el frontón.
Es como frontón porque jugamos con bola de bolera de esas gordas.
Vale, 15 kilos, ¿no?
Sí, pero en vez de tirarla por el pasillo que ruede, le metemos manotazos a la bola contra la pared del frontón.
Qué bueno,
es muy divertido. Claro. Eso sí, se te quedan los dedos como periscopios de submarino, ¿eh? O como, o como, como codos de tubería, pero bueno, es muy divertido.
Fascitis en la mano, seguramente, ¿no?
Seguro.
Oye, ¿y el veranito qué tal? ¿Cómo te ha ido? Verano, ya sé que es un poquito tarde, pero no sé.
No, pues hemos, estamos en verano todavía, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Joder,
es verano hasta...
30 putos grados estamos, verano, o sea que ya explicarás.
¿Pero por qué putos?
Porque sí, porque estamos aquí, aquí
hay derecho.
Estamos el 15 de septiembre, ya está bien, ¿no?
Yo estoy con Armando.
¡Otoño, ¿dónde estás? Debería de... Bueno, ¿qué me contabas, Chumari, que te me he desviado?
La fascitis la tenéis contra el verano. Bueno, no, que he ido con la cuadrilla a dar la vuelta al mundo en bici.
¿La vuelta al mundo en bici? Eso sí que es una... ¿Y cuánto tiempo?
No, dormir en casa. Todos tenemos críos y preferimos dormir ya en casa, ¿no? Es una salida que hacemos a veces con la cuadrilla y salimos por la mañana temprano. Vamos a comprar comida, lo que vamos a ir comiendo, la metemos ya en alforjas y ya nos montamos en la bici. Lo bueno es que delante de la bici me he instalado, o sea, me he soldado una paella grande para hacer ya el bacalao a jorriero, merluza en salsa verde, para los 50 que vamos, y ahí soldada en el manillar para poder ir haciendo la comida rica, rica, mientras pedaleamos, ¿eh?
Porque o sea, mientras vais andando con la bici, o sea, sin bajaros, vais cocinando, joder.
Claro, y entonces ahí aprovechamos en la zona del Himalaya, ya cuando pasamos Himalaya, ahí sobre todo al descenso.
Era la hora de comer, ¿no? Entonces.
El K2 o así, ya, como no necesitamos las manos, porque ya va sin manos para bajar.
Claro.
Pues nos ponemos a comer, pero sin bajarse de la bici, ¿no?
Qué
y luego
bueno.
También en verano mucho en el Choco, con mucho la familia, Choco. En la piscina, muy bien, a gusto, la
muy
verdad.
Bien. Muy bien. Piscina muy grande, bien. Supongo, ¿no? Que estamos con este rollo hiperbólico vasco.
Piscina
sí,
grande,
¿no?
De hecho, nuestra piscina se hace en regatas de traineras.
Claro,
a veces.
Claro. Muy, pesca de atún y esas cosas.
Y es honda,
¿no?
Es profunda, me cago en 10, es profunda. A veces tú en las escalerillas de la piscina aparece un kraken, un calamar gigante muerto.
Sí.
O peces abisales, la hostia, no sé. A veces está en la piscina y te pasa un grupo de delfines mulares. Y es bonito, joder.
Qué bueno. El kraken es vasco, ¿no?
El kraken es vasco, claro. Coño, ¿cómo se escribe?
Por el peinado que lleva y tal. Oye, vasco, y claro. te estás comiendo todo el tiempo de tu sección. ¿Nos traes algo rapidito?
Pues mira, de aperitivito. Como queda poco ya tiempo, os abro un melón, pero que ya luego voy a profundizar.
Es el melón
de los inventos vascos. Cosas que inventamos nosotros, coño, aquí en Euskadi.
¿Eso qué ha sido? ¿Ha sido tú golpeando algo? ¿Qué?
Sí, sí, con la mano.
Ah, ¿estás jugando a la bolera vasca o qué?
No, coño, que se ha puesto aquí un mosquito y le he pegado a la
eco, además. ¿Eh? Oye, ¿qué invento? Dime algún invento vasco, venga, algún ejemplo.
Pues mira, la escopacha es la escopeta hacha. Es un arma doblemente letal, ¿no? Que se utilizaba mucho antes. Pues una escopeta en la punta.
Es muy de circo también, escopacha.
La escopacha.
Escopeta hacha, la escopacha.
Y sí, ¿Por qué? La punta había un hacha, ¿no? No tiene secreto, ¿no? Entonces, cuando veías un jabalí, un oso, algo así, un kraken, disparabas perdigonazo, le disparabas con la escopeta, pero luego, justo rápido, ¡pum! Le tirabas también la escopeta.
Joder,
como tenía hacha,
qué mala leche.
Al animal, justo al mismo momento, le llegaba perdigonazo
y hacha.
Y hachazo. A veces, si tenías buen dominio, llegaba antes el hacha que el perdigón, cuidado.
O sea, iba más rápido la escopeta que el propio perdigón. Jolín,
sí. Si tenías buena técnica, sí que algunos lo conseguían, era la hostia.
Vale, la escopacha me gusta. Otro invento, venga.
La fregonasca.
La fregonasca, claro.
La fregona con palo largo. La fregona con palo largo. Era una fregona, pero palo largo.
No te rompes la cabeza,
Sí. No, entonces la gente. No, joder, yo no. Estos son nuestros ancestros. Entonces la gente se turnaba, mira, como las elecciones que te llega una carta, ¿no? Para ir a la misa electoral, pues ahí te llegaba un bando del ayuntamiento que de la provincia te ponía, martes 5 de enero te toca fregar a ti toda la provincia, todo Vizcaya.
Ah, claro.
Y te agarrabas la fregonasca. Con la fregonasca, desde tu casa ya podías fregar toda la provincia.
Porque es un palo largo. Pues ¿cuánto mide el palo, me has dicho?
3.000, 4.000 metros.
Joder, sí. buen palo.
Largo.
Sí. Y tú llegabas a cualquier rincón, ¿no? Y cualquier valle.
Bueno, si la provincia, ¿no? Llegabas hasta las lindes de la provincia, más allá, ¿no?
Joder, qué bueno. Promete esta nueva temporada, Francino, de Chumari con estos nuevos inventos.
Está fuerte el tío,
Me gusta mucho. Sí, tú sí que estás fuerte, Francino.
Ambicioso,
Chumari. Mira qué fuerte que está.
Más fuerte que cago en 10. Ahora he roto la mesa.
Música,
de mármol, es mármol.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Chan.
Dale, Sheila, venga.
Venga, pues hoy nos vamos a poner un poquito chauvinistas, pero solo un poquito, porque por primera vez en Chan Chan Chan, sí, yo creo que sí, que es la primera vez que vamos a escuchar todo música clásica de compositores made in Spain, vale. Todos españoles. Venga, pero vamos a empezar por un enigma, porque el autor de esta famosísima obra para guitarra clásica hoy en día sigue sin estar nada claro, y de hecho se la conoce como Romance Anónimo, aunque sí que se sabe que es de origen español. Es también del siglo XIX y también se sabe, y vais a ver cómo resulta hipnótico escuchar cómo su melodía sencilla se va trazando sobre un acorde arpegiado que se repite. Escuchad cómo solo cambia la melodía y el resto de las notas, que son dos notas concretamente, hacen un acompañamiento continuo.
No son los juegos prohibidos, ¿no?
Sí. Está, efectivamente.
Juegos prohibidos. Sí, esto es para aprender a tocar la guitarra.
Esta obra se hizo muy famosa por la película de los años 50 de René Clément, de los Juegos Prohibidos, que la toca el gran Narciso Yepes, fue quien la popularizó.
Yepes.
Sí, esto es un top 3 de los que se toca, de que la gente que toca la guitarra clásica en el metro de Madrid. Estas de las que siempre tocan.
De cuando aprendes guitarra, primera clase de guitarra haces pling.
Efectivamente, esta siempre cae. Venga, y vamos a escuchar ahora, antes que ha sonado Mozart por aquí, pues os traigo un compositor bilbaíno, también del siglo XIX, apodado como el Mozart español. ¿Sí? Fijaos, se llamaba Juan Crisóstomo Arriaga y tuvo también desde muy pequeño grandes dotes para la música y murió también muy joven, bueno, bastante más joven que Mozart, que murió a los 35. Juan Crisóstomo Arriaga muere a los 19 años.
¿Qué dices?
Sí. De tuberculosis, quizás por eso no sea tan popular, pero bueno, vamos a escuchar su cuarto movimiento de su sinfonía para gran orquesta en re. Esto le va a gustar a Armand, porque es un allegro con moto. Bueno, tiene.
Perdona, Sheila, ¿no?
Esa
¿y la moto?
Bueno, la moto. La moto está ahí en el ritmo, ¿no? Como lleva ese allegro con
pero se llama así, con moto.
Sí, allegro con moto, sí, es un símbolo, es un signo de tiempo, ¿no? Ajá. Es que con moto, que es con energía, ¿no? Os cuento que además Juan Crisóstomo Arriaga nació exactamente 50 años después que Mozart, el mismo día, el 27 de enero de 1806, y que se llamaban igual, porque Mozart también se llamaba Johannes Crisóstomus, porque era el santoral del día, y ya sabéis que en esa época,
bueno,
pues se ponían, sí, muchas coincidencias. Y de un vasco pasamos a un catalán.
¡Ostras!
Para escuchar una obra con sabor andaluz. Toma ya, así somos. Este es Isaac Albéniz y esta es su famosísima Sevilla, de su famosísima suite española, Opus 47. Así suena. Albéniz, que era natural de Camprodrón, de Gerona.
Toni.
Sí, estamos cerca.
Estáis cerquita, ¿no? Bueno, virtuoso del piano, además de compositor, y becado por Alfonso XII para estudiar en Bruselas, ¿eh? Esto le gustaría a Nieves con Costrina. Bueno, uno de los compositores más célebres dentro y fuera de nuestras fronteras. Y vamos a volver a la guitarra española para escuchar otra de esas composiciones preciosas del repertorio de este instrumento, que se titula Lágrima. Es un preludio romántico de finales del XIX del compositor y guitarrista. Esta vez nos vamos a Villarreal, a Castellón, de Francisco Tárrega. Escuchad qué maravilla. ¿Qué?
sencilla, nostálgica, preciosa y con alguna dificultad técnica, ¿eh? No, no es tan fácil como puede parecer así de escucharla.
Parece la banda sonora de Brokeback Mountain.
Sí, un poquito se parece ahí a esas guitarritas de Santa Olalla, es verdad. Bueno, pero lo más complicado es esa interpretación emocional. Ya sabéis, tocar bien un instrumento no es solo acertar todas las notas. Hay que tener ahí corazoncito, hay que ponerle feeling.
¿Y eso se estudia también? ¿O depende?
No, yo creo que eso se puede intentar llevar a encontrar esa profundidad en uno, pero estudiarse no. Eso yo creo que no se estudia.
Cuidando tus pies mejoras tu alma,
¿no? Quizás sí. Quizás sí, no, pero yo creo que eso lo lleva uno dentro y hay que eso no se puede estudiar. Bueno, vamos a escuchar ahora unas castañuelas muy bien tocadas. Esto pertenece a la ópera La vida breve, ya veréis qué bien, del gran compositor gaditano Manuel de Falla. Y así suena su danza número uno, muy famosa también. Bueno, es una maravilla. ¿Sabéis que sí. se llama castañuelera? Que lo he buscado esto.
¿Ah, sí?
Castañuelero y castañuelera, la persona que toca las castañuelas. Sí, porque me parecía un...
Tiene lógica.
Una, sí, es lógico, pero decía, ¿cómo se llamará esto? No estamos muy acostumbrados.
No,
no.
Yo hubiera dicho castañero, pero...
Castañero también, claro. Pues no, ese es el que vende las castañuelas. Oye, estamos escuchando a Lucero Tena, que era una bailadora de flamenco y castañuelera fantástica. Fijaos, Falla se pasó años esperando a poder estrenar esta obra en España, pero no llegó la ayuda, así que cansado, se fue a París, la tradujo al francés y se estrenó en el Casino de Niza en 1914 con un éxito rotundo. Estas cosas que pasan. ¡Olé! Toma ya, venga. Oye, nos vamos a venir... Nos vamos, es que esto se pone, tenéis que escuchar La vida breve, es que es una obra fantástica, una ópera maravillosa. Vamos a venirnos a Madrid para escuchar al compositor Federico Moreno Torroba, que tiene una obra preciosa para guitarra titulada Castillos de España, y que está publicada en la segunda mitad del siglo XX, y aquí me vais a permitir, yo sí que ya he barrido para casa porque he escogido la pieza dedicada al pueblo salmantino Alba de Tormes.
¡Vamos allá!
Sí, sí, es que lo he visto y he dicho, venga, voy a poner esto.
¡Vámonos!
Que vámonos para Salamanca, que ya tiene una sonoridad más moderna. Vais a ver cómo se escucha.
Hombre,
ya esto más modernico.
Normal.
Alba de Tormes, porque también tiene su pieza Manzanares el Real, Alcázar de Segovia o Sigüenza, ¿no?
Castillos.
De
Castillos,
efectivamente. Claro. Castillos de España. Preciosa esta obra de Moreno Torroba. Y para terminar, nos vamos a ir a Pamplona. Sí, para escuchar a Pablo de Sarasate, o Pablo Sarasate, compositor y virtuoso del violín, maravilloso, autor de este Zapateado Opus 23, publicado en 1880 para violín solista y acompañamiento de piano. Fijaos qué delicia.
Maravilla, ¿eh?
Sí, esta le podemos decir a Diego de Feten Feten, a Diego Galán, sí, que nos la toque, ¿verdad?
Sí, 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 seguro,
se la sabe, se la sabe.
Pues así cerramos el Chan 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 de hoy.
Muy bien.
Y el Todo por la Radio. Mañana más, ¿eh?
Sí,
mañana. Hola.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.